este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Vaticano informa de que ya son más de 90.000 las personas que han pasado frente al féretro del Papa en la Basílica de San Pedro. A esta hora siguen las largas colas y la Santa Sede está preparada por si tuviera que volver a alargar la capilla ardiente durante la próxima madrugada. Segunda, los servicios secretos de los Países Bajos acusan a Irán de estar detrás del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras y a un ciudadano iraní residente en Holanda. Ambos casos, dicen, encajan con el método utilizado por Teherán, redes criminales europeas para silenciar a opositores al régimen. Tercera, Francia ha entregado a la Policía Nacional al yihadista detenido en marzo acusado de matar a 3 agricultores en España. Tiene numerosos antecedentes, de hecho, fue condenado por la Audiencia Nacional por intentar unirse al Estado Islámico. Se fugó tras los crímenes arrancándose la pulsera telemática. Y cuarta, una jueza federal ordena el regreso a Estados Unidos de otro migrante deportado por Donald Trump a El Salvador. Se trata de un venezolano de 20 años expulsado cuando había solicitado asilo. Esta tarde, por cierto, ha aterrizado en Caracas otro avión con 316 repatriados a través de México.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante toda esta semana te hemos estado contando la actualidad desde Roma con la muerte del Papa Francisco. Claro, como es lógico, la noticia sigue acaparando la atención del mundo entero, pero la vida sigue. Y no podemos dejar de fijarnos con lo que está pasando en España, en Europa, en la OTAN, en las guerras. Y es que tenemos un nuevo lío en el gobierno.
España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año. En el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa.
Cuando hablamos de un nuevo lío en el gobierno, no me refiero al del contrato de balas para la Guardia Civil y Israel. No, no, eso es de las últimas horas. Este es de antes. Así anunciaba el martes, tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, durante el primer día de luto oficial por el Papa Francisco. Así anunciaba el nuevo plan de rearme para conseguir llegar a ese 2% que nos exige la Unión Europea, la OTAN. Se trataría de poner en marcha 31 programas que se unirán a los más de 50 que ya están en curso y que tendrán una duración aproximada de al menos 5 años hasta el 2030.
Con este plan podemos aumentar el crecimiento entre 0,4 y 0,7 décimas del Producto Interior Bruto, crear más de 100.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta y, sobre todo, redistribuir estas oportunidades en todo el territorio nacional.
Claro, cuando se dan cifras así sobre este tipo de planes, a mí me recuerda lo de los planes de vivienda, que dices, tantas viviendas. Y luego ya sabes. Bueno, hablando de rearme y de aumento del gasto militar, poco tardó en salir una nueva división. Se trata de la segunda vez en menos de un mes que hay discrepancias con Sumar por este asunto. Como digo, ha habido nuevos. Así lo explicaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Somos muy claras, transparencia absoluta, faltaría más. Es más, estamos en contra del plan de rearme que lanzó la presidenta de la Comisión Europea. No arreglamos nada con el incremento del presupuesto en materia de defensa.
Se destinarán, como dijo el presidente, 10.471 millones de euros para un compromiso que se hará, según Moncloa, sin subir impuestos, sin incurrir en déficit ni en hacer recortes. ¿En qué va a consistir ese plan? ¿Es viable este gasto sin tocar otras cosas? Hoy hablamos de ese plan de defensa y seguridad anunciado por el gobierno. Desglosamos punto por punto cada uno de los bloques en los que se va a centrar todo este plan, por lo que sabemos hasta hoy. Pero antes, vamos a hablar de la polémica que pone en jaque la división en el gobierno. Tiene que ver con el contrato de compra de más de 15 millones de balas a Israel, que esta misma mañana estaba publicado en el BOE. Bueno, pues va a ser que no. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, como dices, son 15,3 millones de balas de diferente cartuchería de 9 milímetros que irían destinadas a la Guardia Civil por un importe que supera los 6 millones de euros y que suministraría la empresa israelí Guardian Homeland Security. Hay que recordar que este contrato se adjudicó el 21 de octubre del 2024. Ha pasado el tiempo, pero es ahora, con el plan de rearme anunciado por el gobierno, cuando se han conocido los detalles de este acuerdo, generando bastante polémica con Sumar, que han insistido en rescindirlo a pesar de las recomendaciones de la Abogacía del Estado, que desaconsejaba en un primer momento anular el contrato debido a la avanzada fase de tramitación.
Claro, hay quien dice que esto puede afectar a la actividad en el día a día de la propia Guardia Civil. Daniel Fernández es portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil.
Nuestra preocupación básicamente es que se pueda producir un desabastecimiento de munición y que las unidades operativas se tengan que quedar sin realizar sus ejercicios de tiro o que vean minimizado el número de cartuchos disponibles para esos ejercicios.
Hay que tener en cuenta, cuidadito, que no es el único contrato que tenemos pendiente de formalizar con Israel. Adrián, todavía están en el aire otros acuerdos.
Sí, Ángel, por dos motivos. Primero, porque con esa misma empresa, el Ministerio de Interior mantiene un contrato por valor de 319.000 euros por chalecos antibalas destinados también a la Benemérita. Y segundo, porque según la plataforma de contratación pública, al menos otros 8 contratos están ya adjudicados a empresas israelíes a la espera tan solo de ser formalizados. No son los únicos, porque desde octubre de 2023 hasta hoy el gobierno habría cerrado más de 30 documentos de compra de armamento con empresas militares israelíes, unos contratos que llegan a un valor total de más de 1.000 millones de euros, por lo que estamos hablando, Ángel, de que hay mucho dinero en juego.
La Abogacía del Estado y los ministerios competentes trabajan para reaccionar ante las posibles reclamaciones por parte de la compañía israelí. Claro, hablamos de casi 7 millones. Conclusión. Dinero que acabaremos pagando de un modo u otro, y si no, al tiempo. Nos centramos en el plan de seguridad y defensa que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero que no ha pasado por el Congreso, ni lo va a hacer. Es un documento de 21 páginas que se puede resumir en 5 bloques. El primero, con más de 3.000 millones de euros, va destinado a mejorar la preparación y las condiciones de nuestras Fuerzas Armadas. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Son sueldos muy bajos, ¿no? Que rayan el salario mínimo o están ahí. Y parte de ese aumento de gasto en el primer punto, pues va para también incrementar el número de las plantillas en varios años, ¿no? Porque hay ciertas vacantes, que si simuladores, también habría que hacer obras en cuarteles.
Segundo punto, aquí se va a destinar el 31% de los fondos para nuevas capacidades en tecnología y seguridad. España sufre cada año más de 1.000 ciberataques a infraestructuras críticas, por lo que se comprarán satélites o radares que intenten impedirlo.
Las telecomunicaciones del ejército son bastante malas, ¿no? Son muy deficientes y es la columna vertebral de las guerras contemporáneas, ¿no? Es más necesario pues tener múltiples sensores en el campo de batalla, dirigir una enorme cantidad de municiones hacia los lugares que se están disparando, integrar diferentes puestos de mando, ¿no? Las telecomunicaciones son esenciales y el ejército, pues las Fuerzas Armadas están en una situación muy precaria, ¿no?
Tercer pilar, casi 2.000 millones de euros, fabricación y compra de equipos de defensa y disuasión. Según Sánchez, no para atacar a nadie, sino para disuadir a aquellos que piensen a atacarnos.
Las Fuerzas Armadas, ¿no? El gasto en defensa no es solamente para defenderse de ataques directos, sino también para apoyar la política exterior del gobierno, ¿no? Ya sea para misiones de paz, para la seguridad de las fronteras, ¿no? O para ayudar a aliados, ¿no?
El último punto tiene que ver con solo el 3% de esos fondos. De este último eje estarían muy atentos los cerca de 3.000 militares desplegados en la 16 millones de paz de la ONU o la OTAN, porque serviría para mejorar sus condiciones. El plan para alcanzar ese 2% destinado a la defensa está dotado con más de 10.000 millones de euros. Pero, ¿de dónde sale el dinero? Para contestar a la pregunta hemos llamado a Antonio Fonfría. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en altos estudios de la defensa. Antonio, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero de todo, si no tenemos presupuestos del Estado, ¿de dónde sale en principio ese dinero?
Bueno, pues esa es una buena pregunta. Según el texto que comentabas antes, bueno, pues una parte del dinero saldrá de incluso del propio fondo de contingencia, saldrá de excedentes, saldrá de innecesidades que llaman, de cosas que a lo mejor ya no se necesitan ahora, etcétera. Pero claro, la realidad es que de algún sitio se tiene, de alguna forma se tiene que financiar. Una cosa es que el dinero estuviera ya, que no es el caso, y otra cosa es que haya que financiarlo de alguna forma. Y de esa forma, pues todos sabemos cómo es. A lo mejor pues entra en más déficit o mayor deuda o incrementos de impuestos, que ya dijo ayer o anteayer, perdón, el presidente, que no iba a ser el caso.
Eso iba a decir, ninguna, pero, ninguna de las tres posibilidades. Eso dijo.
Por eso. Pero es que eso quiere decir que nos sobrarían 10.471 millones de euros. Esa es la lectura. Si no tengo que recurrir ni a aumentos de impuestos, ni al mercado para financiarme, ni entrar en más déficit, es que me sobran esos millones de euros. No tiene mucho sentido que nos sobren 10.700 millones de euros.
Claro.
10.400.
El hecho y el empecinamiento en no llevarlo siquiera al Parlamento. Dice que va a informar, va a ir a contarlo, pero no a votarse. ¿Esto tiene lógica?
A ver, en principio, es que, claro, aquí estamos en una situación un poco peculiar. No tenemos presupuestos y realmente, en principio, yo creo que debería llevarlo. Pero claro, hay ciertas interpretaciones que a lo mejor no dicen que no. Llevarlo sería asumir un riesgo, que es que le digan que no. Y no llevarlo, bueno, pues la verdad es que parece que no, al no haber un debate parlamentario faltaría un poco de transparencia. Con lo cual, yo tengo mis dudas de que sea lo adecuado el no llevarlo al Parlamento, ¿no?
Cuando hablamos de gasto en defensa, es verdad que hablamos también de gasto en seguridad, hablamos de política exterior, faltaría más, pero claro, también hablamos de empresas. ¿Qué opinión te merece este último rifirrafe con esa empresa israelí a la que se había contratado para las balas, luego no hay balas, pero el contrato se anuncia, luego se dice que no en horas 24? ¿Cómo lo analizas?
Para empezar, lo que da es una imagen de España muy poco seria. Si se tiene un contrato con una empresa extranjera, sea israelí, americana, francesa o de donde sea, lo lógico es cumplir el contrato. Todos nosotros tenemos contratos, desde un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, y hay que cumplirlo, pues si no tiene sanciones. Y de hecho, creo que no es lo adecuado. Independientemente de cuestiones que yo voy a dejar al margen ahora mismo, y voy a centrar en la parte económica, independientemente de cuestiones políticas, de que se esté o no de acuerdo con Israel, con la guerra que se está desarrollando, etcétera, etcétera, si tú hace ya no sé cuántos meses has firmado un contrato, cúmplelo. Porque además, no solo vas a tener que pagar el 100% del contrato, sino las penalizaciones que estén vinculadas a ese contrato. Es decir, que 6 millones más lo que haya de penalizaciones si no se cumple el contrato por alguna de las partes, que siempre hay penalizaciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final, de nuevo, el perjudicado son las arcas públicas. Es decir, somos todos los españoles que pagamos nuestros impuestos.
Mira, un buen amigo, ahí lo dejo, alcalde de una localidad muy importante, me dice, si se anula un contrato ya adjudicado por causas imputables a la administración, hablamos de las balas, claro, se debe indemnizar al contratista por el lucro cesante y otros daños. Por ejemplo, gastos realizados, inversiones efectuadas, beneficio dejado de obtener, lucro cesante, costes de personal o suministros si ya estaban en marcha. Claro, es que hemos hecho un negocio redondo.
No, nosotros no, lo han hecho...
No, a eso me refiero, lo digo con ironía.
ya me he dado cuenta, pero lamentablemente sí, hemos hecho un negocio redondo. Pero yo creo que, a ver, esto lo que voy a decir es que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque sí es verdad que también, en el caso de otras empresas, por ejemplo, empresas españolas, se les ha perdonado, empresas de defensa, se les ha perdonado determinado tipo de penalizaciones por no cumplir contratos. Esto es un histórico, un tradicional de años y años, o sea, no es una cosa nueva. Y claro, eso va también en contra de las arcas públicas, por una cuestión, pues de, no sé, de cuidar la industria española de defensa, de tal. Pero hay muchas formas de cuidar una industria y hay muchas formas de...
Hola, ¿estás ahí? Vaya, a ver si conseguimos retomar la comunicación con Antonio. Antes teníamos un cuarto eje que abordar, ese 17% de los fondos que se destinaría a tecnologías tanto civiles como militares, por ejemplo, helicópteros, aviones cisterna, también uso militar en alguna misión, Guillermo.
Detallan cosas que ya estaban planeadas hace años, ¿no? Como sustituir, dar de baja el buque Patiño y que la Armada tenga un nuevo buque logístico, ¿no? Un nuevo buque de aprovisionamiento. Pues bueno, eso está planeado de siempre, ¿no? No se va a ejecutar ahora este año.
En este momento tan delicado, España se enfrenta a un doble desafío: el de tener que aumentar el volumen de efectivos militares y el de modernizar el equipamiento. Somos uno de los países de la OTAN que menos destina de su producción interior bruto a defensa, teniendo en cuenta que tenemos una gran falta de personal, además. Es momento de dar un paso adelante ante lo que pueda venir, algo que no se refleja en lo anunciado por Sánchez. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Este plan, el objetivo no es rearmar, no es incrementar las capacidades de defensa, es de modernizar lo que tenemos. Es siempre mejor tener material de última generación que de las anteriores, pero lo que estamos en una situación ahora y en los próximos años que exigen unas capacidades muy concretas, y esas capacidades no se ven en este plan.
España es uno de los 6 países europeos de la OTAN que ha visto disminuir sus efectivos en la última década. La tendencia general en Europa ha sido mantenerlos o aumentarlos. Destacan los casos de Polonia, Lituania, claro, fronterizos con Rusia, que han duplicado sus fuerzas en vista de las amenazas.
¿Cómo es posible que siendo Europa el segundo consumidor de defensa tengamos unas capacidades militares que no sirven para disuadir a Rusia, o que nos faltan algunas de las que necesitamos y que hasta ahora no las han suplido los Estados Unidos? Y para eso es que hay que evitar la fragmentación nacional que tenemos ahora.
Cuando planteábamos hacer este tema del día, el gasto en defensa, ese plan presentado por el gobierno, lo primero que me ha venido a la cabeza es la tercera de ABC del pasado 17 de febrero. Ya hablamos de ella aquí con quien la firma. Fernando García Sánchez, almirante general retirado, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ex GEMAD. Fernando, almirante, buenas noches.
Don Ángel, buenas noches. ¿Qué tal está?
Recuerdo perfectamente aquel titular de la tercera. Defensa, 2 puntos. Gastar más y mejor. Este plan anunciado a bote pronto y por lo que sabemos, porque claro, luego vete tú a saber, ¿gasta más y mejor?
No, yo creo que todas las crisis crean oportunidades, y aquí tenemos una magnífica oportunidad de renovar las Fuerzas Armadas y de gastar más y mejor, y en este primer paso lo hemos dado totalmente desenfocado. O sea, es un plan improvisado donde huele a oportunidad, huele a saldo, huele a maquillaje financiero, y yo creo, con un plazo cortísimo, brevísimo, es para este año del que quedan 8 meses, y yo creo que un plan de rearme, o podemos llamarle un plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, debe ser un plan a largo plazo, un plan a medio y largo plazo, y con una ley consensuada de programación y financiación para la defensa.
Claro, si partimos de la base de que ni siquiera se va a llevar al Parlamento, de que, como hablábamos antes con el profesor Fonfría, no tenemos presupuestos, claro, a partir de ahí, lo del consenso no deja de ser un brindis al sol, ¿no, almirante?
Claro, es una tremenda limitación, porque al no haber consenso, la confianza y la credibilidad del plan pues disminuye muchos enteros.
¿Cómo, conociendo cómo se las gastan, lógicamente, no digo cómo se las gastan de manera peyorativa, ¿cómo actúan, cómo afrontan este tema el resto de socios, según te vas hacia el este de Europa, mucho más nerviosos y preocupados todavía? ¿Cómo pueden recibir este tipo de planes tan, tan inconcretos, tan poco consensuados?
pues los van a recibir con mucho recelo y van a profundizar en qué se va a invertir, cómo se va a invertir y los detalles de importes y plazos de los planes y programas, muchos de ellos muy etéreos, que se presentan en el documento que se ha hecho público. Lo cual es algo, pues hombre, que va a ser incómodo para España como aliada en la Alianza Atlántica, pero yo quiero recalcar que lo más importante es cómo está influyendo en nosotros, en España. España está perdiendo una gran oportunidad. España necesita invertir en defensa, necesita un poco reactivar a las Fuerzas Armadas, y esto es una oportunidad que todavía tenemos y tenemos que aprovecharla para invertir en defensa, pero invertir bien en defensa, en las capacidades actualmente necesarias para mejorar nuestra seguridad.
Vamos a profundizar un poquito en esa oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué se puede ver en positivo una situación tan complicada?
Bueno, la obligación de aumentar el gasto en defensa nos obliga a plantearnos, en primer lugar, nuestra estrategia de seguridad nacional, que tenemos una en el año 21 que está totalmente obsoleta. La situación global obliga además a que los países seamos o tengamos autonomía estratégica. Personalmente, yo creo que la prioridad en España tiene que ser el defendernos de nuestros riesgos y de nuestras amenazas. A partir de ahí, esta inversión, esta oportunidad de inversión en defensa, habría que dedicarla mediante un planeamiento de defensa serio y no mediante una rápida recolección de diferentes planes y programas, muchos de ellos que ya estaban en marcha, sino un planeamiento de defensa serio hacia los elementos necesarios, muchos de ellos de armamento de alta tecnología, armamento moderno, y otros también, como no, de apoyo al personal y de mejora de las condiciones de personal. Tenemos mucha legislación obsoleta, tenemos muchas capacidades pendientes de retomar y tenemos muchas ideas que tenemos que renovar y que podíamos hacerlo apoyándonos en esta oportunidad del aumento de presupuesto.
Capítulo de personal, ¿cómo está el tema?
El capítulo de personal es, yo creo que es el más importante. El capítulo de personal, hay dos elementos que, bueno, precisamente es uno de los porcentajes, el porcentaje más alto de este plan industrial y de transformación, pero está enfocado a temas que desde mi punto de vista no son los más relevantes ni los más necesarios. Yo creo que hay dos elementos importantes en el personal para aumentar su moral y para aumentar su eficacia. Ya estamos en un momento de moral media y eficacia media y tenemos que ir a moral alta y eficacia alta. Uno de ellos es los perfiles de carrera. El combatiente que necesitamos ahora no es el combatiente que necesitábamos hace 10 o 15 años. Entonces hay que ajustar esos perfiles de carrera, y no se trata de aumentar personal por aumentar, sino se trata de ver qué tipo de personal en calidad y cantidad necesitamos para desarrollar nuestras actividades operativas. Eso desde el punto de vista de aumento de personal. Y luego hay un elemento importantísimo que se está viendo, que es tradicional, que es la unión entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos. Para conseguir mejorar esa unión y para mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas, hay que apostar intensa y masivamente por la reserva voluntaria. Tenemos que ir a un sistema de reserva voluntaria, que ya lo tenemos, lo quizá haya que actualizarlo, para que esa simbiosis entre los ciudadanos y las Fuerzas Armadas sea real, sea grande, y que la seguridad sea de verdad una preocupación de todos.
La madre del cordero, la conciencia de la defensa, que es la madre del cordero, ¿no, Fernando? Creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero ya para terminar, y nosotros no somos sospechosos, tú por supuesto menos, pero yo en la medida que puedo tampoco. ¿Tenemos esa conciencia de defensa de la ciudadanía española? Hoy mismo hemos contado el último ataque de Rusia sobre Kiev, más de 10 muertos, a bombazos, cientos de drones, aparte de los misiles. Eso está aquí al lado. ¿Somos conscientes?
No te he entendido bien, Ángel.
Sí, si somos. No, la cuestión es, Fernando, si somos conscientes de que la guerra, guerra total, con muertos, con bombas, con misiles, está aquí al lado.
Sí, es que no te entiendo, pero bueno, si estás hablando de la conciencia de seguridad y defensa, yo creo que hay que aumentarla, hay que hacer mucha pedagogía y sobre todo hay que romper con eslóganes que tenemos un poco grabados y con prejuicios que tenemos grabados. Ese eslogan clásico de que hay que elegir entre cañones o mantequilla es un dilema totalmente obsoleto. Ahora mismo yo diría que para tener mantequilla tenemos que tener cañones y que si no hay seguridad, ya se dice en las Naciones Unidas, no hay desarrollo. Y sin seguridad y sin desarrollo no hay ni libertad, ni justicia, ni derechos humanos. O sea que es necesario invertir en seguridad para tener libertad, justicia, democracia y nuestro estado de derecho y nuestro estado de bienestar.
Y
estamos en un momento, en una situación donde puede haber riesgos importantes a esa seguridad, a estos derechos.
Está bien clarito. Fernando García Sánchez, almirante retirado, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ex GEMAD. Fernando, como siempre, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, y un saludo a todos los seguidores de la linterna.
Adiós, amigo, chao. Hoy hemos hablado del nuevo plan de rearme anunciado por el gobierno, con el que pretenden llegar al 2% del PIB en defensa, tal y como han hecho otros países europeos, que están mucho más allá. Más de 10.000 millones de euros que veremos de dónde salen. Lo que sí sabemos es que todos tendremos que pagar las consecuencias de las rescisiones a última hora de contratos ya firmados, por ejemplo, con otros países, todo por las cosas de un gobierno que no se pone de acuerdo, que no pasa por el Parlamento y ya la guinda y los detalles es que incumple hasta los contratos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, esto de la defensa como que no tiene ideologías, o no debería tener ideologías, ¿no?
No las debe tener, no las tiene. La paz no es de derechas ni de izquierdas, como la salud o la enfermedad. Y todo el mundo quiere la paz, como todo el mundo quiere estar sano. Sin embargo, hay algunos políticos que provocan guerras, como Putin invadiendo Ucrania. Y ante esos abusos crueles y desmedidos hay que defenderse, a no ser que deseemos ser sometidos a los déspotas que disponen de armas y resignarnos a ser esclavos de ellos. La libertad solo es posible construirla en la paz, y hay que defender esa paz, y no hay otra manera ante los ataques con armas que defenderla con armas. A los bomberos no les gustan los incendios, ni a ellos ni a nadie, pero seríamos una sociedad estúpida si no dispusiéramos de un cuerpo entrenado y bien provisto para luchar contra los incendios. Lo que no quiere decir que invertir dinero en tecnologías para sofocar el fuego signifique que nos guste ver arder los edificios y las ciudades. A los policías no les gustan los delitos, ni a la policía ni a los demás ciudadanos, excepto a los criminales que viven de eso, sean asesinos, ladrones, violadores o terroristas. Y tener una policía especializada en la lucha contra el crimen y bien dotada en tecnología, vehículos y armas es una prudente medida que adoptan todos los países. Disponer de un ejército capacitado para repeler ataques y con armas suficientes para defender a la población civil no es querer la guerra, sino amar la libertad, porque la paz no se defiende tocando la guitarra, recitando poesía sobre la paz o cultivando rosas. A mí me dan mucho miedo personas como Putin, pero me inquietan también muchísimo esas predicadoras de la paz que creen que para apagar el fuego lo mejor es no tener bomberos y para evitar que los criminales actúen a sus anchas no hay nada más eficaz que suprimir a los policías. No solo son tontas contemporáneas, sino algo mucho peor, un peligro para nuestra paz y nuestra libertad.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
Tiri, tiri, Tiri.
Un pequeño inciso, venga, a esta hora de la noche. Oye, con la fórmula coche-casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. Sí, sí, junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora venga, podemos continuar.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha presentado hoy una nueva medida para tratar de acabar con el problema de la vivienda en España. Vamos, digamos que otro conejo. Un plan para la industrialización de la vivienda. Claro, dicho así, es una especie de PERTE que estará dotado con 1.300 millones de euros, hablamos de millones de euros como si los tuviéramos, y que serían aportados por los fondos europeos. Lo ha anunciado Pedro Sánchez, claro.
Es un PERTE, es un proyecto estratégico que va a contar con una inversión pública muy relevante de 1.300 millones de euros en 10 años a través de distintos instrumentos financieros que tiene el Estado, capaces de movilizar también, y esto es muy relevante, inversión privada. Y será, estoy convencido de ello, una herramienta fundamental para situar a España a la vanguardia de la industrialización de la edificación.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hola Ángel Expósito, buenas noches.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Mira la bolita, ¿dónde está la trola? Aparte de... ¿Nadie le ha dicho que nadie le cree?
Podemos poner este corte 13 veces.
Pero hablando sobre cualquier cosa.
Hablando, efectivamente, todo va a movilizar, todo va a ser a 10 años a través de instrumentos, que no se sabe qué instrumentos son, pero no pasa nada porque esto al final va a ser la bomba, ¿no? Si me preguntas qué es lo que es la industrialización de la vivienda, bueno, pues todos nos lo podemos imaginar, ¿no? Es hacer viviendas estructuradas en bloques, habitaciones, es decir, buscar la optimización del coste. ¿Esto se está haciendo en España? Sí, ya lo están haciendo algunas inmobiliarias importantes, ¿no? Se me viene, por ejemplo, a la cabeza Caledonian. Pero es verdad que el coste ahora mismo de este tipo de empresas, de este tipo de casas, de viviendas, es mucho más alto que el coste normal. ¿Por qué? Porque son muy eficientes energéticamente hablando y, por lo tanto, todos sus componentes son mucho más caros. ¿Qué es lo que viene a decir Sánchez? Bueno, vamos a intentar fabricar todos estos componentes en serie para ver si así también se hace más barato. Pero vamos, que una cosa es la idea, otra cosa es que aparezca el dinero y otra cosa es que además se construya.
¿En qué consiste el plan? Por lo que sabemos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, ha sido curioso también, sobre todo, el marco escogido en esta ocasión por Pedro Sánchez, la clausura de la Feria de la Construcción, localizada en Madrid, en el recinto de IFEMA, y claro, este año se celebraba bajo el lema Hacia una construcción industrializada. Bueno, pues ha aprovechado el presidente para presentar este PERTE, que tendrá, según él, tres objetivos fundamentales. Uno, aumentar la capacidad productiva del sector en España para permitir, ha dicho, construir a un ritmo de unas 15.000 viviendas anuales. Dos, mejorar la eficiencia y también la sostenibilidad del sector. Y tres, impulsar la formación, el talento. Todo eso con 1.300 millones de euros. El presidente ha anunciado el que va a ser el 13º proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica para tratar de solucionar este problema, el de la vivienda. Pero claro, el problema principal es que de los anteriores 12 no sabemos nada.
Tenemos planteado 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible.
El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Bueno, de todo esto, por ahora no hemos visto nada. Por cierto, que la guinda de este pastel va a ser, dice Sánchez, el impulso de una nueva ciudad de la industrialización de la construcción de vivienda. Así lo ha llamado y que se ubicaría en Valencia.
¿Alguien, por casualidad, hemos sumado todas las promesas? ¿Cuántas viviendas habría que haber?
Había 12 planes estratégicos antes de este.
Sí, pues eran como 400 y pico mil viviendas.
¿Cuántas ha habido de esas?
Por ahora cero.
Ah, muy bien.
Claro, y es que además, tú piensas que en España se están sacando al mercado ahora mismo en torno a 150.000 viviendas, pero la demanda supera las 600.000 viviendas nuevas al año, no solo por la cantidad de inmigrantes que han venido a vivir a España, sino por la gente española que se quiere emancipar y que quiere tener un piso en alquiler o un piso en propiedad, y literalmente es que no hay, es que hay una oferta real de 150.000 viviendas. ¿Y esto es un problema de industrialización? No, esto es un problema de que no hay suelo. No hay suelo en aquellos lugares en donde la gente quiere vivir, y lo que hay que hacer es liberalizar el suelo.
Hablando de vivienda, la firma de hipotecas sigue subiendo. Avanzó en febrero más de un 4%, la cifra más alta desde 2011. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El abaratamiento del crédito anima a la firma de hipotecas para la compra de vivienda. Según los portales inmobiliarios, un 21% de potenciales compradores que se habían retirado a la espera de tipos más bajos ya se van incorporando al mercado. Así, en febrero se formalizaron más de 39.000 nuevos contratos, un 4% más que hace un año, y con un tipo de interés medio que bajó del 3% por primera vez en dos años. Hay que recordar que entonces el Euribor ya estaba en el 2,4%. Se sigue buscando la seguridad, ya que solo 3 de cada 10 hipotecas se firmaron a tipo variable. Pero a pesar de la rebaja del crédito, cerca del 40% de las compras se siguen realizando al contado. Y es que en muchos casos la mejora de las condiciones hipotecarias no compensa la intensa subida de los precios debido a la falta de oferta. Unos precios que escalaron un 10% de media en marzo, según los portales inmobiliarios.
Todos estos anuncios, recordemos, llegan justo el día en el que el Fondo Monetario nos insta más recorte, nosotros seguimos vendiendo una moto, vendiendo la otra moto, en fin, no sé cómo lo veis, pero la cosa como que no cuadra en las cuentas, ¿no te parece, Pilar?
Bueno, es evidente que 48 horas después de anunciar 10.000 millones de euros en gasto para defensa, y llegar ya a los 30.000 millones, generar ahora un PERTE de 1.300 millones. Ojalá el gobierno fuera capaz, pero lo que hemos visto de los fondos US Next Generation que tienen que haber llegado hasta ahora es que ni son para los que se habían diseñado, han llegado para las grandes empresas, no se nota en las pymes ni en la economía real. En fin, es todo un brindis al sol y sobre lo de Marta se vende todo lo que se mueve.
Hablando de esto de las medidas, de ayudar a la situación, atento, ¿eh? El gobierno, también hoy es noticia, porque ha anunciado que aprobará en el Consejo de Ministros del martes la jornada laboral, justo la semana del 1 de mayo.
Sí, puede ser perfectamente, Ángel, la definición de oportunismo político, porque se ha vuelto a poner la medalla de nuevo la vicepresidenta Yolanda Díaz, anunciando hoy que el martes que viene el gobierno va a aprobar ya esta rebaja de las horas trabajadas.
Estábamos pendientes de la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, tenemos todos los informes ya, como un anteproyecto de ley que es, y por tanto sigue su curso ordinario. El próximo martes se aprueba definitivamente en el Consejo de Ministros y seguiremos trabajando en la negociación con todas las formaciones políticas.
Algo que va a hacer lo de aprobar este decreto ley, por cierto, sin haber atado los apoyos de sus socios de investidura. De hecho, las posturas no pueden estar más lejanas con PNV o Junts, por ejemplo. Quiere reactivar el proceso una Díaz que, hay que recordar, aprobó la reforma en solitario, pactando con sindicatos y dejando fuera a los empresarios. De hecho, ni dentro del propio gobierno hay consenso sobre cómo sacar la norma adelante, ya que va a ser difícil, como digo, vendérselo a sus socios. La idea, Ángel, es rebajar de 40 a 37 horas y media la jornada de trabajo por semana, pero la cuestión es cómo hacerlo. Ahí radica el principal problema. Grandes empresas, autónomos y sobre todo pymes llevan advirtiendo varios meses de lo que podría suponer para sus cuentas.
Lo habían anunciado, ya lo van a hacer. Pilar.
Bueno, lo tienen que negociar, ¿eh? Y vamos a ver, como dice Iván, si Junts y el PNV pasan por el aro y lo aceptan. Pero a mí lo que me parece es que hay que ir al problema de fondo. Y el problema de fondo es que en España los salarios siguen siendo bajos y los impuestos son muy altos. Entonces dicen, como son los salarios bajos y no hay posibilidad de subir los salarios porque el impuesto al trabajo está disparado, pero no lo queremos bajar porque hay que financiar otro tipo de gastos, como por ejemplo las pensiones, bueno, pues vamos a equiparar el trabajador de la empresa privada con el trabajador funcionario. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a reducir las horas laborales. Vamos a decirle a la gente, como no te puedo pagar más, pues mira qué bien, vas a trabajar menos, vas a tener más vacaciones, tiempo para ti y todas esas cosas, en vez de ir al meollo, al problema, que es que son los impuestos. Hay que reducir las cuotas a la Seguridad Social para poder dejar a los empresarios que suban salarios y que puedan respirar.
Pues encima trabajando menos.
Claro.
Otras noticias, a ver si me caben antes de que llegue nuestro invitado. Donald Trump ha admitido hoy que Estados Unidos y China negocian en el tema de la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos.
Han tenido una reunión esta mañana, así que no os puedo decir nada. Da igual quién ha asistido, quizá lo revelamos después, pero han tenido reuniones y nos hemos reunido con China.
¿Qué pasa? Pues que China dice que no se ha reunido con nadie. Washington está hoy en Washington está el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo. Se va a reunir con el responsable de comercio de Estados Unidos. ¿Cómo analizas todo este carajal entre Trump, China?
Y Washington sigue en estado de shock, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, yo qué creo, a mí que me gustaría que es necesario llegar a un acuerdo, que es lo que dicen todos los expertos internacionales en geopolítica, en política económica, que hay que llegar a un acuerdo, porque estos primeros tres meses de Trump ha sido poner el mundo patas arriba, y aquí ha habido muchísima gente, pobres ahorradores, que han perdido muchísimo dinero con estos vaivenes de Trump en los mercados, ¿no? Y hay miles de empresas pendientes de a ver qué hacen, qué exportan, qué no exportan, porque no saben cuál va a ser el precio cuando sus productos lleguen, por ejemplo, a Estados Unidos.
Pilar, tengo tres noticias referidas a empresas con nombre y apellidos. Cada vez está más cerca la decisión de competencia sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Este organismo, competencia, tiene pensado aprobar su dictamen el próximo lunes 28 de abril. Quedan tres días, ¿eh? Recordemos que si competencia da luz verde, será el gobierno quien tenga la última palabra. ¿Te atreves a hacer algún vaticinio?
No me atrevo a decir nada. Parece que Europa quiere campeones europeos, pero esto no significa que tengan que ser fusiones entre nacionales. También puede ser fusiones entre entidades europeas, ¿no? Y además es que esta operación, Ángel, como llevan contando los expertos desde el principio, tiene una vertiente política muy importante.
Otra. Frey Schenet ha anunciado un ERE, hay marcas que son forman parte de nuestra vida. Freixenet ha anunciado un ERE para despedir hasta el 24% de su plantilla en España. La compañía justifica esta decisión por la sequía, dicen, podrían ser un máximo de 180 despidos. Muy mala noticia, una empresa muy simbólica, ¿no te parece?
Es una malísima noticia. Es verdad que la sequía ha afectado durante los últimos años, pero no es menos cierto que siempre ha habido. En España se habla de la pertinaz sequía, ¿no? También hay un problema de caída del consumo, de incremento de los costes y ahora de miedo a los aranceles y a la exportación. Freixenet es una de las grandes empresas españolas en el mundo del vino y de los gaseosos exportadoras.
Y esta tarde hemos conocido, he leído en ABC, noticia que firma María Jesús Pérez, me ha parecido muy interesante. Indra y Escribano dan un primer paso para su fusión. Ojo, Indra al Supergigantes, que era una empresa muy importante en la defensa. Lo curioso es que esta es la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. El gobierno vería con buenos ojos esta operación, todo indica, es importante.
Tienes a un hermano en cada empresa. Y las cosas en familia se llevan mejor, ¿no? Entonces, si lo fusionamos, pues fíjate tú. Vamos a ver, ¿hay que crecer en empresas que se dediquen a la defensa? Sí. ¿Es esta la forma más sana de crecer? Pues chico, yo tengo muchas dudas.
La huelga de los inspectores de pesca se enquista. Ojo al tema, ¿eh? Un paro indefinido que dura ya más de mes y medio y que coincide con grandes campañas de pesca como la del atún rojo en el sur, en el Mediterráneo. Vamos a conocer el porqué de esta movilización, lo que puede ocasionar. Lo hacemos con Ludi Rueda, inspectora de pesca en el País Vasco, presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca Marítima del Estado. Ludi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, la pregunta es muy sencilla, a ver cómo la resumimos. ¿Por qué?
Bueno, a ver, nosotros hemos convocado esta huelga porque llevamos ya tiempo reivindicando que la Administración reconozca que no somos funcionarios al uso, que no realizamos horario de oficina ni realizamos tarea de oficina. Nosotros el trabajo lo realizamos en horarios especiales, tenemos una instrucción de horarios especiales que dice que nuestra jornada laboral puede abarcar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, trabajamos durante la mañana, tarde, noche, tanto laborables como festivos. Y este trabajo lo hacemos tanto en puerto, principalmente en puerto, pero también saliendo a la mar y volando en helicópteros. Sin embargo, desde siempre la Administración nos ha considerado como personal administrativo y nos remunera como tal. Entonces, simplemente estamos pidiendo que reconozcan estas especiales características de nuestros puestos de trabajo y que nos equiparen con otros funcionarios que realizan, como nosotros, su trabajo en horarios especiales, al margen del horario ordinario de oficina, porque realmente pues es más penoso. O sea, organizar la vida familiar pues es más complicado cuando se tienen horarios nocturnos, diurnos, fines de semana y demás. Y bueno, aparte el trabajo pues también es más penoso que un trabajo de oficina. Y otra cosa que también reivindicamos es que esto sea considerado profesión de riesgo, porque realmente pues estar abordando barcos en la mar con 67 años nos parece muy penoso, además de representar un riesgo más importante de sufrir accidentes, porque bueno, los reflejos no son los mismos y aquí hace falta unas condiciones físicas más mínimamente bueno, en condiciones. Esas son principalmente nuestras reivindicaciones que llevamos ya tiempo con ellas, o sea, no es algo nuevo, ¿eh? Lo que pasa que bueno, los últimos años hemos hecho jornadas de un día de huelga, hemos visto que no hemos conseguido nada y esta vez pues bueno, ya nos hemos plantado y estamos en ello.
Ludi, buenas noches. Y desde la última vez que hablamos, ¿ha habido algún tipo de avances? ¿Alguien se ha sentado con vosotros a negociar?
Pues bueno, sentarnos hemos sentado a hablar. Ahora, negociar como tal, pues bueno, es que no nos han presentado ninguna propuesta nueva. O sea, el tema es que, mira, la última reunión ha sido esta misma semana, pero ha sido una reunión pues que creemos que ha sido convocada un poco por la presión del sector, especialmente por las almadrabas de la zona de Cádiz, que están realmente preocupadas.
Que están empezando, que está empezando la levantada, sí. Claro.
Eso es, y el problema es que el atún rojo pues hoy en día tiene un control muy muy estricto y sobre todo en las almadrabas y en las granjas de atún rojo pues prácticamente se requiere la presencia inspectora para cualquier operación y vamos, que son normas que son internacionales y hay que cumplirlas. Y realmente somos conscientes de que puede ser un problema para el normal funcionamiento de estas instalaciones y de esta campaña la falta de presencia inspectora. De hecho, por eso convocamos la huelga el 3 de marzo, para dar tiempo a la administración a resolver el conflicto antes de que llegase esta época en la que se van a juntar eso, las almadrabas, enseguida va a empezar el atún rojo en el Mediterráneo, luego está el tema de toda la certificación de los copos del Mediterráneo, que requiere un gran esfuerzo y que pues no sabemos qué va a pasar. El principal afectado va a ser el sector y lo sentimos mucho porque es lo último que queremos. O sea, nosotros trabajamos codo con codo con el sector, conocemos muy bien el trabajo que realizan, el esfuerzo, es un trabajo duro y sabemos la importancia que tienen estas campañas para ellos porque subsisten muchas familias con estas campañas de esta época del atún rojo, por ejemplo, en las almadrabas. Y es lo último que queremos, pero es que la administración nos sienta a negociar sin ninguna propuesta. Entonces, pues no entendemos. O sea, creemos que la administración no es consciente del problema que se puede crear.
Claro, en ese sentido, me la has dejado votando, Ludi. El problema que se puede crear, ¿qué ocurre si no trabajan los inspectores de pesca?
Pues que no se pueden realizar apenas actividades, en las almadrabas o en las granjas de atún rojo. Puede haber otras campañas de pesca en las que, bueno, el hecho de que no haya inspectores, pues no vamos a decir que no paraliza la actividad, porque bueno, simplemente pues habrá menos control y puede haber problemas, pues eso de que no se respeten las normas como cuando hay un control, ¿no? Pero en las almadrabas o en las granjas de atún rojo, el tema es que si no hay un inspector, no se puede realizar esa actividad. Es que es así. Mira, te voy a poner un ejemplo. El año pasado hicimos un día de huelga en junio, y esa vez no se establecieron servicios mínimos. Pues en la almadraba de Cádiz había 400 personas en la mar que tuvieron que volverse a puerto porque no había un inspector para certificar esa actividad. Y si no, no pueden realizarla.
Fíjate, y somos con lo conscientes, de pérdida, ¿eh?
Sí, sí.
Que supone para,
sí, sí,
para
no,
ellos.
No, y somos conscientes y es lo último que queremos, de verdad. O sea, y por eso hemos empezado la huelga el 3 de marzo y desde diciembre la administración sabía que esta huelga se iba a realizar. Nos hemos sentado a hablar varias veces, pero es que no nos presentan nada. O sea, no, esta semana ha sido surrealista. O sea, nos han convocado a una reunión para no presentarnos ninguna propuesta, cuando la situación es que requiere ya negociación seria. Y realmente es que somos menos de 200 trabajadores en todo el estado. Esto se soluciona con muy poco dinero y no exigimos nada que no se esté remunerando ya a otros trabajadores, y creemos que nuestra reivindicación es que es tremendamente justa. No estamos pidiendo nada del otro mundo y es que nosotros realizamos ese trabajo, esos honorarios nocturnos. Yo le oigo a Yolanda Díaz hablar de que el trabajo nocturno se debe remunerar como Dios manda y no sabemos si es que esto no se aplica a la administración y eso solo lo pide a las empresas, porque después la realidad es que a nosotros al menos nunca nos lo han remunerado.
Pues estaremos muy atentos con el problema, con el conflicto laboral, porque es un sector absolutamente clave y en esta temporada que ahora empieza, por ejemplo, con el tema del atún, ni te cuento. Ludi Rueda, inspectora de pesca en el País Vasco, presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca Marítima del Estado. Gracias y suerte, que nos jugamos mucho. Gracias.
Sí, sí, muchas gracias y esperamos poder daros buenas noticias la próxima vez.
Gracias, Ludi.
Muchas gracias por interesaros.
Vaya lío.
Ya ves. Oye, un par de cositas más, a ver si me caben. Hacienda podrá bucear en años fiscales prescritos sin límite temporal. Ojo. Así lo recoge una sentencia del Supremo que permite a la agencia tributaria recopilar información de años fiscales mirando para atrás, ya prescritos, más allá de los últimos 4 años, siempre en el marco de una investigación de hechos actuales. De esto que dices, voy a tirar de archivo. Javier Santa Cruz es economista.
Oiga, usted puede buscar en sus archivos la documentación y los datos que pudieran tener relación de años prescritos con hechos, acontecimientos que puedan estar bajo vigilancia o bajo inspección actualmente dentro del rango de los 4 años en que se hace la prescripción de cualquier falta o delito o lo que sea.
O sea, no quiere decir que te puedan investigar de hace 10 años. Pero sí pueden investigar, no pueden multarte de hace 10 años.
Pero sí pueden investigar la situación de hace 10 años.
¿Qué te parece?
Otra cosa es que tú lo tengas. Porque claro...
No, pero lo pueden tener ellos, lo pueden tener los clientes,
bueno,
los bancos...
Bueno, ya, pero las empresas tienen obligación de tener, y las personas, los registros hasta 4 años atrás, ¿vale? Uh-huh. Igual no tienes registros de 10 años atrás. Es verdad que lo pueden investigar a través de terceros. Pero, y no te pueden multar, pero sí indica una trayectoria en caso de que tengas algún problema delictivo. Bueno, pues es seguir asustando a la gente, ¿no? Porque lo de Hacienda está empezando a ser realmente muy preocupante. Yo creo que ahí van a tener que cambiar el chip.
Y la última. Los españoles nos jubilaremos más allá de los 66 años, es la conclusión de la AIREF. Tras las reformas acometidas por el gobierno, estima la AIREF que crecerán los retiros demorados y se reducirán las jubilaciones anticipadas. Lo que no cambia es que el gasto se sigue disparando.
Tampoco hay que ser la AIREF, ¿no?
Para hacer lógico. Eso.
Pero mira, te voy a poner un ejemplo. En España de media se viven 85 años, ¿vale? Uh-huh. El primer trabajo lo encuentras a los 27 años, es decir, 27 años estás dependiendo sin producir de gasto del Estado, sanitario, educación, ¿vale? Y te jubilas a los 65, pero como te mueres, la esperanza de vida es a partir de media hasta los 85, ahí hay otros 15, 20 años. Es decir, de los 85 años que vives... trabajas 40 con suerte, pero del Estado dependes otros 40. ¿A ti eso te parece sostenible?
Claro, es imposible. Imposible, pues por mucho que trabajes más. Pero bueno, que también hay que hacerlo, ¿eh? Pero...
Sí, sí.
En fin, mañana más. Anda, cómo está la cosa. Gracias, Pilarín.
Un besito. Chao, chao.
Otro, chao, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, y aquí todo el peregrino que vaya a la plaza de San Pedro, ¿a qué va a asistir?
La Basílica de San Pedro de Teo frente a mí, su puerta ya está abierta.
Y aquí entre la muchísima gente que ha venido a despedir al Papa, nos hemos encontrado también con valencianas de Albal, Alfafari y Massanassa, algunas de las zonas afectadas por la dana.
Escuchas hablar en múltiples idiomas y hay acentos de todo tipo.
¿Cómo vais a recordar a Francisco en tu familia?
Yo como un padre.
Y que es muy curioso y que define el momento, ¿no? Una especie de mezcla de gratitud y tristeza. Y desfilando ante ese féretro para despedirse del Papa siguen pasando miles de personas.
Siento un murmullo silencioso que
el sol ya se esconde tras la cúpula de San Pedro. Miles de fieles, de peregrinos, de turistas.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.